Herrera en COPE.
Estar informado.
El sexto sentido lo trae, como todos los días, José Antonio Zarzalejo. Buenos días.
Hola, Carlos. Muy buenos días.
Bueno, la extrema izquierda ha aprovechado la desmovilización de la Semana Santa y se ha reorganizado en Andalucía.
Pues sí, sí. Así ha sido. La coalición por Andalucía seguirá contando con la participación de Podemos. Los morados han tragado y comparecerán el 17 de mayo con Izquierda Unida y con Sumar. Lo harán, Carlos, con un perfil subordinado en las listas. Van a encabezar solo la de Jaén y serán los segundos en Málaga y Sevilla. No hay posibilidad de que obtengan escaño en el Parlamento andaluz. Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida, se ha hecho con el liderazgo de ese espectro, pero no solo en Andalucía, sino ya en toda España. Primero liquidó a Yolanda Díaz y después se ha impuesto a Podemos. Izquierda Unida vuelve a ser la fuerza vertebral de la izquierda del PSOE, como venía ocurriendo desde 1986. Ahora, desde el 92, es una federación de partidos en la que manda el Partido Comunista de España, porque los otros dos que la integran son testimoniales: Izquierda Republicana y Partido de Acción Socialista. Esta extrema izquierda pretende resucitar en Andalucía. Obtuvo allí en el 22 5 escaños de 109, sobre 109 y 281.000 votos. Compite con el PSOE y con Adelante Andalucía. Si funciona la coalición electoral liderada por Maillo el 17 de mayo, sus gestores intentarán repetirla en las generales y él sería el auténtico sustituto de Díaz y Sumar desaparecería. Esta nueva dinámica izquierdista se ha fraguado en pocos días durante este periodo de Guadiana Informativo. Maillo ya lo ha advertido ayer. Dice que el acuerdo por Andalucía es el comienzo de una operación más ambiciosa.
Claro, que va a buscar un trofeo para venderlo en la campaña del 17M.
Pues sí, lo va a buscar sin duda. Mira, Carlos, el 6 de mayo, ya en campaña andaluza, vence el plazo para la convalidación parlamentaria del decreto ley que impone la prórroga forzosa de los contratos de alquiler que vencen antes de diciembre del 27 y además congela la renta en un máximo del 2%. No hay mayoría para la convalidación. La rechazan PP, Vox, Junts y seguramente el PNV. La consigna de la izquierda radical, de ESA, de por Andalucía también, es la movilización popular para presionar a esos partidos y que convaliden la norma. Quiere, efectivamente, Maillo este trofeo. Pero claro, lo quiere a golpe de calle, no a golpe de voto.
Querido José Antonio, mañana más.
En eso estamos.
Bueno, y ahora conocemos los datos de paro del mes de marzo con Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el mercado de trabajo y recursos humanos. Nos trae esta información Victoria Ballesteros. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues marzo nos deja datos positivos para el empleo, como suele ser habitual. Cifra récord de afiliación a la Seguridad Social con 21.882.000 afiliados de media, son medio millón más que hace un año y 200.000 más que hace un mes. Es el mejor mes de marzo desde que hay registros, desde 2002, y se ha notado ese empujón, especialmente en la segunda quincena, por la Semana Santa, que este año ha caído antes. En cuanto a las cifras de paro, marzo nos deja también 23.000 desempleados menos que el mes anterior, sobre todo en los servicios, la construcción y la industria. Y si miramos las de hace un año, son 160.000 parados menos, una caída del 6,2%. Tenemos aún así 2,4 millones de desempleados, y no nos libra de estar todavía a la cabeza de Europa.
Bueno, el director de Randstad Research es don Valentín Bote. Don Valentín, ¿qué análisis podemos hacer de estas cifras? Buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos. Pues efectivamente, marzo inicia los meses buenos para el mercado de trabajo, que duran hasta final del verano. Y en este caso, pues con el efecto añadido de que al tener la Semana Santa justo en el final de marzo, eso ayuda a que algunos sectores, en concreto el de hostelería, pues sea impulsores del crecimiento del empleo en el mes. De hecho, hostelería ha sido con gran diferencia el sector que más empleo ha creado en marzo, con 81.750 afiliados más, seguido ya muy de lejos por construcción, que no ha llegado a 20.000. Así que ha sido el sector protagonista. También se ve por regiones, porque cuando vemos en qué regiones se ha creado más empleo en marzo, pues vemos en aquellas donde imaginamos actividad turística. Andalucía ha sido la ganadora, seguida de Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana. Es interesante que con un aumento de más de 200.000 empleos, el paro solo se haya reducido en torno a 20.000 personas. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los demás? ¿No? Bueno, pues ahí es donde tenemos el efecto de los famosos fijos discontinuos en situación de inactividad, que ahora se han activado, ahora les han llamado a todos esos que estaban en hostelería como demandantes de empleo, pero no como parados, y de hecho pues vemos cómo las cifras de los demandantes de empleo en marzo pues han descendido en 94.000 personas.
Es la actualidad del mercado laboral. Gracias, don Valentín, director de Randstad Research. Más información, más actualidad en randstadresearch.es. Y Gorge Bustos, ¿qué más contamos a esta hora?
Pues precisamente Carlos Pedro Sánchez está celebrando ahora mismo en las redes sociales la cifra de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social.
Somos un equipo que está haciendo historia. Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en alta en la Seguridad Social. Juntos y juntas hacemos el mejor país posible. 22 millones de empleos.
No, si historia está naciendo. Desde luego, a las 8 de la mañana, Pedro Sánchez colocaba un misterioso tuit solamente con el número 22, los dos patitos. Y a las 8:30, después de este hype, como dicen ahora los modernos, de esta expectación, ha desvelado el dato de afiliación al que hacía referencia a esa misteriosa cifra, mientras lanzaba el mensaje con una camiseta blanca de la selección española de fútbol. Son jueguecitos que me hacen pensar que Iván Redondo ha vuelto, ¿eh? Ha vuelto para dejar flotando el humo de sus trucos de magia baratos, aunque luego no concretan cómo llegan a fin de mes cada uno de esos nuevos afiliados, ¿eh? Pedro Sánchez presume de datos la víspera de que arranque en el Tribunal Supremo uno de los juicios del año contra la presunta trama de corrupción de las mascarillas en el seno del partido gobernante, del Partido Socialista, que sentará en el banquillo al que fuera la mano derecha del presidente en el partido y en el gobierno, el exministro y exsecretario de Organización, José Luis Ábalos. De esto no he dicho nada a Pedro Sánchez. A partir de mañana comienza el juicio del caso Coldo para determinar si Ábalos y Coldo, su asesor, crearon una estructura de corrupción que cobraba mordidas a cambio de contratos públicos para adquirir mascarillas en lo peor de la pandemia. Antes tenemos otra cita judicial en la Audiencia Nacional, el juicio de la denominada Operación Kitchen. Esta afecta al Partido Popular. En este caso se investiga un presunto operativo parapolicial para acceder a información comprometedora que tendría en su poder el extesorero del PP, Luis Bárcenas. Información sensible sobre otra investigación judicial aún abierta, que es la trama Gürtel, los famosos sobresueldos del partido que controlaría a Bárcenas. Bueno, en el banquillo se sienta parte de la antigua cúpula del Ministerio del Interior del PP, el exministro Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez, que era su secretario de Estado de Seguridad. Para ambos, la Fiscalía pide 15 años de prisión. Y entre tanto, Donald Trump sigue deshojando la margarita con Irán. Ha vuelto a prorrogar por cuarta vez el ultimátum que dio a las ayatolás para desbloquear el estrecho de Hormuz bajo la amenaza de atacar las infraestructuras energéticas y, según dijo el propio Trump, desatar un infierno. Bueno, ahora el límite se va a cumplir en la madrugada de mañana martes al miércoles. Trump tiene previsto comparecer hoy en una nueva rueda de prensa a las 7 de la tarde hora española. El presidente de Estados Unidos podría explicar en esa comparecencia los detalles de la operación de película, la verdad, que han llevado a cabo las fuerzas especiales estadounidenses y que han permitido rescatar al copiloto de un caza F-15 que fue derribado el viernes al sur de Irán. Trump seguramente se refiera en esa rueda de prensa también a las supuestas negociaciones que el régimen de Teherán sigue negando. Por lo pronto, los mercados empiezan a tomarse con cautela cualquier anuncio de Trump y el barril de petróleo Brent ronda a esta hora los $110. Así que siento decirte que si te toca repostar combustible hoy, vas a seguir notando los efectos de la guerra. donde seguramente los efectos de cualquier cosa, no solo de la guerra, cualquier cosa que ocurra en el planeta Tierra se noten mucho menos, es en la nave Orión, la nave de la NASA que después de 5 días de viaje llega hoy a la cara oculta de la Luna. ¡Qué material para los poetas, si es que queda alguno! A partir de las 7 de la tarde, esta maniobra, que durará unas 4 horas, se podrá seguir a través de la página de la NASA, donde los astronautas irán colgando imágenes de alta resolución de uno de los lugares más desconocidos de nuestro satélite, incluidas algunas zonas que jamás han sido vistas por el hombre. Enseguida vamos a buscar algunas claves de este viaje lunar de ida y vuelta, pero antes, un minutito para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 13 grados y cielo despejado. Por la tarde llegarán nubes que van a dejar lluvia mañana. Hoy, de momento, tendremos cielo nuboso por la tarde y calor, con máximas de 27 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A4 a la altura de Ciempozuelos que corta 2 carriles y genera 2 kilómetros de retención en sentido entrada a Madrid. Además, hay retenciones de hora punta en la entrada por la A5 en Alcorcón y en la M40 en Coslada, circulando hacia la A2. En el interior, mucha tranquilidad a estas horas. Solo destacar intensidad circulatoria en las entradas por la Avenida de América, por la prolongación de O'Donnell y por el Paseo de la Castellana en determinados momentos. Y un ciclista ha resultado herido de gravedad este domingo tras sufrir una caída que le ha dejado inconsciente en el suelo en San Lorenzo del Escorial. Escuchas Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
La misión Artemis está a punto de completar uno de sus momentos clave, llegar al punto más cercano de la Luna. De hecho, la nave Orión ya está más lejos de nuestro planeta que del satélite terrestre, o más cerca del satélite que de nuestro planeta. Los 4 tripulantes deben ver la Tierra desde el cristal como un diminuto puntito azul en estos momentos. Alcanzarán una distancia de 406.700 kilómetros, que es una forma de superar la marca del Apolo 13 en 1970. Nunca habían estado tan lejos de la Tierra ningún artefacto espacial hecho por el hombre. Esta noche, sobre las 9 menos cuarto, las 4 menos cuarto del martes hora peninsular, se situarán entre 3.000 y 6.000 kilómetros de la superficie de la Luna. Eso es todo un hito, ¿eh? Como ha explicado la NASA, eso va a permitir a los astronautas observar la Luna con el tamaño de un balón de baloncesto, más o menos. Y esa maniobra incluye sobrevolar el lado oculto de la Luna, que no es una frase hecha, ni un verso, o no solo, sino que existe. Los 4 tripulantes de la misión ya han podido verlo desde lejos, y así lo ha contado la astronauta Cristina Koch en una entrevista en NBC News.
Anoche vimos por primera vez la cara oculta de la Luna y fue espectacular. Al mirarla se ve distinta, las zonas oscuras no están donde uno espera y hay algo que te hace sentir que no es la Luna de siempre, la que estás acostumbrado a ver. Sacamos nuestro equipo de investigación y comprobamos enseguida si de verdad era la cara oculta, porque no nos lo creíamos, es algo que nunca habíamos visto.
Efectivamente, es un hito. La tripulación ya está practicando cómo acondicionar la cabina para el momento en el que pasen por esa cara oculta. Recordemos que el espacio de la nave donde están metidos estos astronautas apenas mide 5 metros. Es un zulo flotante y eso implica desde el guardado de equipos, dejar listas las cámaras para las fotos, ensayar cada movimiento para no chocar con tu compañero, en fin. Vamos a conocer más detalles sobre el punto en el que se encuentra la misión Artemis con Héctor Socas, que es investigador científico en el Instituto de Astrofísica de Canarias y director del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Buenos días, Héctor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada quisiera aclarar que ya no soy director del Museo de la Ciencia y el Cosmos. Ya lo he dejado por otras responsabilidades, pero bueno, sí, solo ese detallito, gracias.
En todo caso lo ha sido y eso te acredita como persona cualificada. Están ya en el ecuador del viaje, justo a la mitad más o menos, Héctor. ¿Qué balance podemos hacer hasta ahora de la misión?
Sí. Bueno, pues realmente lo más importante y casi diría que hasta sorprendente es lo, entre comillas, aburrida que está haciendo. La propia astronauta Cristina Koch había dicho que había mucha expectación antes de esta misión y que ella lo que esperaba es que no pasara a la historia y que fueran las misiones sucesivas generando igual expectación, porque eso querría decir que todo ha ido bien, ¿no? Y hasta ahora la verdad que ha estado yendo todo, miel sobre hojuelas. Solamente un detallito en el despegue que obligó a un retraso de no llegó un minuto por un problema con el inodoro. O sea, que realmente está yendo todo sobre ruedas, y tengamos en cuenta que estas misiones son de prueba. O sea, son misiones las que se están probando todas las tecnologías poco a poco, que se van a ir, o quizás no tan poco a poco, son saltos bastante incrementales, con objetivo de que ya la Artemisa 4 sea la misión en la que se pose en la Luna y volvamos a tener ese hito de ver un ser humano caminando sobre la superficie de la Luna, ¿no? Pero de momento yo creo que lo más reseñable es que no ha habido incidencias importantes, y eso, bueno, pues hay que valorarlo.
Hay que valorarlo porque tienen algo de conejillos de indias espaciales, estos cuatro astronautas, que van a ser los primeros en ver la cara oculta de la Luna de forma completa, con partes iluminadas que antes no habíamos observado, ¿no?
Sí, es verdad. Sabemos que, bueno, a ver, la cara oculta de la Luna la conocemos porque tenemos orbitadores, tenemos instrumentos que han tomado imágenes, incluso China ha tomado muestras y ha traído muestras de vuelta a la Tierra del material de la cara oculta de la Luna. Esto es importante porque científicamente, bueno, es intrigante, no entendemos bien todavía por qué, pero son diferentes. Si vemos una imagen de la cara oculta y de la cara visible, a simple vista podemos ver que son diferentes, ¿no? Hay más cráteres, no hay esas zonas oscuras que llamamos mares tan grandes como hay en la cara visible. Entonces hay diferencias geológicas claras entre la cara oculta y la cara visible, y no tenemos todavía del todo claro por qué. Y eso es importante científicamente, ¿no? Bueno, estas misiones no van a hacer ese estudio científico porque no se van a posar y porque no van a obtener imágenes mejores que las de los instrumentos robóticos que ya tenemos, las sondas que ya tenemos que toman imágenes de forma rutinaria, pero sí tiene ese elemento, sí, como decías, poético, simbólico, de tener seres humanos con sus propios ojos viendo esto. Hay que decir que ya los astronautas de las misiones Apolo pasaron por el lado oculto de la Luna, pero es verdad que pasaron mucho más cerca, porque en esas misiones el objetivo a partir del Apolo 11 era aterrizar, y entonces estaban preparadas para acercarse mucho más a la Luna y por tanto no tenían el panorama tan global que están teniendo estos astronautas de Artemisa 2, que su sobrevuelo es mucho más lejano, están mucho más lejos. Pues en el Apolo estaban a decenas de kilómetros de la superficie, y aquí pues van a pasar a miles de kilómetros de la superficie, y como bien decías, pues lo verán como del tamaño de un balón de baloncesto puesto a la distancia a lo mejor del brazo extendido, ¿no? Así que tendrán una panorámica más global, y desde ese punto de vista sí que será algo que será la primera vez que un ser humano lo vea desde esa perspectiva.
Pero Héctor, ¿cuál sería el titular de lo que dejaría esta misión? Digamos, ¿cuál es la sorpresa que nos puede deparar? Por ejemplo, cráteres donde haya agua, porque sí sabemos que el polo sur de la Luna tiene agua helada, que se podría llegar incluso a utilizar en un futuro asentamiento lunar. ¿Ese sería el gran titular de la misión? Que de repente confirmen con cráteres con agua la cara oculta de la Luna.
Bueno, esta misión no tiene por objetivo explorar, hacer una exploración de la cara oculta de la Luna. Esa exploración se está haciendo con sondas robóticas y el lugar de aterrizaje todavía no está definido. Hay varios candidatos, pero efectivamente se va a buscar un lugar que tenga agua, que tenga hielo en las sombras perennes de esos cráteres en el polo sur de la Luna. Porque la idea es establecer una base allí, establecer una presencia permanente. O sea, el programa Artemisa, a diferencia del Apolo, no va a ser ir a la Luna, tocar y volver, sino la idea es establecer allí una presencia permanente. Esa es la visión a largo plazo, que luego sea también nuestra plataforma para ir más allá, para ir a Marte, ¿no? Entonces, es un programa más ambicioso. Y esta misión, Artemisa 2, por eso decía Cristina Koch que ojalá no pase a la historia, porque eso querrá decir que va todo bien. La idea es hacer pruebas. O sea, se están probando todas las tecnologías toda esta arquitectura de misión es nueva. O sea, el cohete, el SLS, la nave Orión, no olvidemos el módulo de servicios europeo, que es el que provee todo, mantiene vivos a los astronautas durante todo el viaje hasta la Luna. Todo eso se está probando ahora. Son, como bien decías, conejillos de India para ver que podemos ir a la Luna y volver y que todo funciona correctamente.
Desde la Tierra siempre vemos la misma cara de la Luna, porque nosotros giramos sobre nuestro eje y la Luna hace lo mismo, pero ambas caras son muy diferentes entre sí. ¿Por qué son tan diferentes, la que vemos y la que no?
Pues como decía, no lo sabemos exactamente, ¿no? Hay varias ideas. Por ejemplo, algunas tienen que ver con las fuerzas de marea de la Tierra. Así como la Luna ejerce una influencia sobre las mareas de la Tierra, pues la Tierra mucho más fuerte sobre la Luna, porque la Tierra es más grande, ¿no? Entonces es posible que esas fuerzas de marea hayan tenido influencia en cómo se distribuye el magma internamente y que eso haya dado lugar a variaciones geológicas. Esas fuerzas de marea son las que hacen que la Luna siempre no es de la misma cara. La Tierra ha forzado, mediante su gravedad, su fuerza de marea, a que la Luna haya ido acompasando su giro alrededor de la Tierra, sincronizándolo de forma que siempre nos da la misma cara. Pero hay otra idea, que es que los impactos de meteoritos, porque una característica de la cara oculta es que tiene más densidad de cráteres, los impactos son más frecuentes por la cara oculta, quizás debido a ese hecho de que como la Luna, digamos que nos va dando la cara, pues le da la espalda al resto del espacio, al otro lado de la Tierra, y de ahí pues le pueden caer más meteoritos, porque por la cara visible está la Tierra y no le llegarían tantos. Esa es otra posibilidad. Entonces, hay diferentes ideas, pero no está claro.
Héctor, has hablado antes de tecnologías de orígenes diversos, digamos, de fabricación. Han participado diferentes naciones, diferentes países en la fabricación de la tecnología que se está llevando a cabo en esta misión Artemisa. Si en un futuro consiguiéramos establecer, pues, un asentamiento lunar, ¿a quién pertenecería ese asentamiento? Es decir, ¿hay algún tipo de norma ya? Tendríamos que hablar ya de derecho lunar. O sea, ¿o sería como la Estación Espacial Internacional? ¿A quién pertenecería esa estación?
Sí, esa es una muy buena pregunta. La estación en sí pertenecería a sus propietarios, ¿no? Que en este caso sería el consorcio de Artemisa, que es un consorcio internacional, aunque evidentemente Estados Unidos es el país que tiene la gran mayoría de inversión y de propiedad en ese consorcio.
¿Pero son propietarios públicos o privados? Porque sabemos que está Elon Musk detrás, en fin, ¿de quién
sí? Bueno, el plan a medio plazo del programa Artemisa es involucrar también a las empresas privadas, aunque ahora de momento todavía no están participando activamente, pero sí, la idea es que en el futuro las misiones SpaceX con su Starship pueda llevar carga, pero esos serán contratos de la NASA. Entonces, la cuestión es, ¿a quién pertenece la Luna? No pertenece a nadie. O sea, lo que tenemos son tratados internacionales de los años 60, que comprenden no solo la Luna, sino todo el espacio exterior. Estos tratados, que están firmados por más de 100 países, incluidas todas las potencias espaciales, explícitamente se dice que ningún país puede reclamar soberanía sobre nada fuera de la Tierra. Lo que se permite es el uso. Es decir, cualquier país tiene derecho a hacer un uso siempre pacífico, con objetivo científico, con objetivo de exploración, con objetivo incluso de explotación, está permitido, pero debe ser pacífico y sin que eso implique pertenencia. Pero claro, no se nos escapa que hay una carrera, porque efectivamente nos hemos dado cuenta de que esa zona del Polo Sur es la idónea para poner bases. Y bueno, pues yo he usado a veces esta metáfora. Esto es como querer ir a la playa muy temprano por la mañana para coger el mejor sitio y poner la toalla, ¿vale? La playa no te pertenece, pero una vez que tú plantas allí la toalla y la sombrilla, pues ya ese es tu sitio y nadie te lo puede quitar mientras tú tengas ahí puesta tu toalla. Entonces, ese es un poco la carrera que hay ahora para ir y pillar el mejor sitio en la playa de la Luna.
Oye, Héctor, para terminar, claro, estos astronautas, cuando completen su misión de prueba, tendrán que volver a la Tierra. No sé si es un momento especialmente delicado de la misión, la trayectoria de regreso, que si se hace sin motor, con motor, ¿cómo va a ser esa maniobra de aproximación? ¿Hay algún peligro?
Sí, este es tradicionalmente, históricamente, las reentradas siempre son la parte más peligrosa de las misiones, porque hay que entrar reentrar en la atmósfera de la Tierra a velocidades muy altas, en las que se genera un calor tremendo. Las naves llevan un escudo térmico para protegerse de ese calor, y además está el peligro de que la entrada tiene que ser en el ángulo correcto, porque si el ángulo es demasiado vertical, pues entonces no el rozamiento puede ser muy fuerte y no soportarlo el escudo térmico, pero si es demasiado rasante puede ser que la nave rebote en la atmósfera y salga despedida de nuevo al espacio, como cuando el juego este de tirar una piedrecita a la superficie del mar y que va rebotando, ¿no?
Por la encima. Rana, sí.
Sí, exactamente, no recordaba el nombre. Pues algo así puede pasar, entonces tiene que ser en el ángulo correcto, tiene que funcionar bien el escudo térmico, tienen que funcionar bien los paracaídas y tiene que ser la trayectoria correcta para que la reentrada sea donde tiene que ser, ¿no? Pues en el Océano Pacífico, cerca de la costa de San Diego, donde están preparados los buques para recogerlo. Todo eso es muy delicado. Y sí, yo creo que es una de las partes más peligrosas de la misión, y bueno, una de las cosas que se probarán, pero bueno, que esperamos que no haya contratiempos, porque esto ya se ha hecho muchas veces y si la trayectoria es la adecuada no debería haber problemas, ¿no? Estas trayectorias con las que se lanzan estas misiones, igual que todas las del programa Apolo, son lo que se llaman de retorno libre. Quiere decir que si hubiera algún problema y se averían los motores de la nave a lo largo del camino y de repente te quedas sin propulsión, la propia gravedad hace que des la vuelta alrededor de la Luna y luego vuelvas a la Tierra. Entonces ya la propia trayectoria te trae de vuelta a la Tierra. Pero tiene que funcionar todo bien para que se pueda controlar el ángulo correcto de la reentrada. Y sí, yo creo que esa es la fase más peligrosa, pero que esperemos que va a ir todo bien, por supuesto.
Esperemos que Cristina Koch, la astronauta, tenga razón y esta misión sea noticia, porque todo ha salido bien, o sea, que no sea demasiado noticia. Héctor Socas, investigador científico en el Instituto de Astrofísica de Canarias, muchísimas gracias por explicarlo tan bien para los que somos de letras. Un abrazo, Héctor.
Gracias, un placer.
Tenemos un mensaje bien terrestre de la Mutua, Tony.
Sí, lo vamos a explicar para letras y ciencias, para todos. A ver, tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez, ¿te tienen contento? Madre mía, oye, que es hora de cambiarse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555, vete a la Mutua y verás, sí, vas a estar contento. Consúltalo todo en mutua.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Feuberti y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feuberti y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien. Para toda la vida. Feuberti, nos movemos contigo.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Si ya te digo abril, tú dices ¡Ahorral! Llega abril Ahorral de MediaMark. Aprovecha las mejores ofertas con este Samsung Galaxy A36 de 256 GB por 299 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en Moeve.es.
Moeve. Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía Cope es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE sigue y ponemos la lupa en la información, Gorge Bustos.
No sé cómo accedes tú al trabajo, quizá con una tarjeta, es lo que usamos aquí en COPE, en la emisora, también en el mundo accedemos con una tarjetita, unos tornos que se abren, puede con una huella dactilar, ahora quien entra así en la oficina, incluso con los datos biométricos de su cara. Me quiero detener, y por eso hablamos de esto, en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que ha condenado a la empresa a pagar 7.000 euros de indemnización a una trabajadora por usar sus datos biométricos sin su consentimiento. Ojo con esto. ¿Qué tenemos que saber si nuestra empresa instala un sistema que usa datos biométricos para el control de acceso? Pues lo voy a preguntar a José Luis Piñar, que es exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
¿Es ilegal o atenta contra la ley de protección de datos que nuestra empresa ponga un sistema de reconocimiento facial como sistema para controlar el acceso?
Sí, vamos a ver. Primero, la legislación de protección de datos no prohíbe hacer prácticamente nada. Lo que dice es cómo deben hacerse las cosas. Entonces, esa sentencia, que es muy interesante, no dice que esté prohibido utilizar datos biométricos. Lo que dice es que utilizarlos sin consentimiento y existiendo un sistema alternativo menos intrusivo para la privacidad de las personas, debe hacerse. Lo que aquí ocurría es que una empresa pudiendo utilizar, lo comentaba al principio de esta entrevista, una tarjeta, la huella dactilar, pudiendo utilizar esos sistemas, utilizar sin consentimiento la imagen facial es desproporcionado y por eso es ilegal. Y ahí es donde está fundamentalmente el tema. Se va más allá de lo que podría hacerse violando menos un derecho tan esencial como es la protección de datos de carácter personal.
Y claro, aquí estamos hablando de reconocimiento facial, pero los datos biométricos van más allá. Tal vez el reconocimiento facial no se usa tanto, pero lo que sí está muy extendido es el uso de la huella dactilar. ¿Estamos ante el mismo problema o es un sistema menos invasivo?
El sistema es menos invasivo. Además, claro, aquí podríamos entrar en tecnicismos muy complejos. No siempre es necesario utilizar la huella como tal, sino que la huella se puede convertir en una fórmula. La huella se puede retener por parte del propio interesado sin que la máquina tenga que almacenar la huella. Hay muchos sistemas, pero desde luego utilizar la huella dactilar es mucho menos intrusivo, o puede ser menos intrusivo, que utilizar la imagen facial, sobre todo cuando la imagen facial se almacena por la empresa y tiene una base de datos de todas las imágenes y las caras de las personas. Por tanto, si hay otros datos biométricos menos intrusivos que se pueden utilizar, eso sí, con todas las garantías, con conocimiento e información, porque la protección de datos, la clave es que tengamos el control de nuestros datos y sepamos qué están haciendo y qué no están haciendo con nuestros datos personales.
Y hablamos de datos que se usan para identificar de manera única a una persona, pero ¿a todo se le llama dato biométrico?
No, ahí está, ese es es muy importante. No todo es dato biométrico. Dato biométrico es aquel dato que permite identificar de forma unívoca a una persona. Por ejemplo, desde que salimos de nuestras casas hasta que volvemos por la tarde, a lo mejor nos han grabado 300 a 400 cámaras, que eso es algo que la gente debería saber, videocámaras. Pero esas videocámaras no se utilizan para identificarnos, para identificarnos de forma unívoca o inequívoca, sino para controlar la seguridad. Aunque se está utilizando a la imagen de la persona, no estaríamos ante un dato biométrico como lo que la ley dice, categoría especial o dato especialmente sensible, sino ante otra circunstancia. De modo que solo son datos biométricos aquellos que se utilizan para identificar unívocamente a una persona.
Vamos a pensar mal, que es un trabajo que nos gusta mucho a los abogados y a los periodistas, José Luis. ¿Qué pasa si se filtran datos biométricos de una persona o si se venden? ¿Para qué podría hacerse?
Claro, ese es uno de los temas esenciales o capitales de los datos biométricos. Cuando se usen datos biométricos, tiene que hacerse con todas garantías. Y aquí entra el tema de las medidas de seguridad. Si se utilizan datos biométricos con consentimiento, de acuerdo al principio de proporcionalidad, pero sin aplicar medidas de seguridad, esos datos están absolutamente expuestos. Entonces, que alguien pueda utilizar nuestra imagen, nuestra huella, otros datos biométricos, puede ser extraordinariamente grave, porque es un caso que permite suplantar la identidad de las personas con mucha facilidad. Suplantar la identidad con la huella, suplantar la identidad con la imagen. La imagen la utilizamos mucho, yo no tanto, pero
para el móvil.
La utiliza mucha gente para acceder a nuestro portátil, a nuestro móvil, a nuestro celular, ¿no? Se utiliza constantemente. Luego, la suplantación de identidad es mucho más fácil si se utilizan datos biométricos.
Lo que sí hemos aprendido con esta sentencia, José Luis, es que una empresa no nos puede imponer el acceso con datos biométricos si nosotros no damos el visto bueno, ¿no? A partir de ahora esto será así, nos tendrán que pedir permiso.
Vamos a ver, eso también es relativo. En este caso sí, pero puede haber otros supuestos en los que haya empresas de seguridad, empresas especialmente sensibles que necesiten ese dato biométrico. Por eso la sentencia, de un modo muy inteligente, dice que el uso de datos biométricos no está prohibido. En este caso, lo que pasa es que estaba mal utilizado porque no se contaba con el consentimiento y no se informaba. Puede haber supuestos en los que sea imprescindible utilizar datos biométricos porque la seguridad de la propia empresa lo requiere. Pero habrá que saber de qué tipo de empresa estamos hablando y que permita utilizar esos datos biométricos. Repito, la sentencia lo dice claramente. No es que esté prohibido el uso de datos biométricos, es que en este caso era absolutamente desproporcionado.
Parece evidente que cada vez más la identificación se realizará a través de datos biométricos, que se volverán el sistema más habitual. ¿Esto es peligroso en algún sentido o tampoco hay motivos para recelar?
Vamos a ver, yo no sé si se volverá como el sistema más habitual. En protección de datos hay que tener en cuenta algo, y es que lo que empieza siendo excepcional pasa a ser normal y al final se convierte casi en necesario.
Sí.
Pienso, por ejemplo, en los tornos de los aeropuertos. Al principio todo el mundo protestaba.
Sí.
Era excepcional. Luego pasó a ser normal y ahora incluso, si no hay tornos o medidas de seguridad, digo, oiga, usted no controla la seguridad para entrar en el aeropuerto, en el avión. Bueno, con los datos biométricos puede ocurrir algo parecido. ¿No debería convertirse en el sistema más habitual para identificación? Pero es verdad que con medidas de seguridad adecuadas, manteniendo el control de los datos por parte del usuario, se pueden utilizar esos datos biométricos, pero repito, siempre con medidas de seguridad muy rigurosas, porque estamos hablando de nada más y nada menos de la identidad de la propia persona. Por tanto, yo no sé si se va a generalizar, si se va a incrementar el uso de datos biométricos, pero la Agencia de Protección de Datos, por cierto, es muy recelosa y llama mucho la atención acerca de estos temas, y advierte que solo cuando sea estrictamente necesario y haya un principio de proporcionalidad y no haya medidas alternativas menos intrusivas, se podrían utilizar datos biométricos.
José Luis, algunos llevamos ya mucho tiempo acostumbrados a desbloquear el móvil con nuestra cara, incluso a entrar en la aplicación de nuestro banco y hacer transferencias y operar con nuestro dinero, desbloqueándolo con nuestra cara. ¿Esto es más seguro o si nos llegan a hackear el móvil, esos datos se pueden copiar con más facilidad?
El tema es cómo técnicamente se articula ese sistema. Si nos pueden hackear la cara o el acceso, el cómo acceder al móvil o a nuestro banco, el sistema es que no es seguro. Se tiene que hacer de tal manera que el usuario siempre tenga el control de sus datos biométricos. Pero es verdad, hackear un dato biométrico es mucho más grave que hackear cualquier otro dato. Por eso, aquí debemos tener en cuenta otro principio que en protección de datos es muy usual, lo que se llama o lo que llamamos protección de datos desde el diseño y por defecto. Es decir, que estén diseñados los sistemas, los móviles, las aplicaciones, de modo que garanticen plenamente, con medidas de seguridad adecuadas, nuestros datos de carácter personal.
Pues muy interesante, o sea que tenemos que tener cuidado, pero tampoco volvernos paranoicos, ¿no? Que en principio esto está suficientemente controlado.
Eso es lo que yo pienso. Vamos a ver, yo muchas veces pongo un ejemplo. Los vehículos, los coches son peligrosos. No vamos a dejar de salir porque nos pueden atropellar, pero hay que ir por la acera, no hay que ir por la calzada. Hay que respetar los semáforos. Los que fabriquen vehículos tienen que hacerlos con medidas de seguridad. No solo se trata de que muchas veces también se dice que cada uno somos los que más tenemos que proteger nuestros datos. Eso sí, pero también tienen que hacerse las cosas de manera que proteja nuestros datos. No se trata solo de conducir bien, sino que el coche lleve cinturón de seguridad, lleva airbag, lleva medidas de seguridad. Y entonces así podremos conducir con tranquilidad. Pues en protección de datos ocurre algo parecido. Tiene que hacerse las cosas con seguridad, eso ante todo y sobre todo, quien diseñe una aplicación, un sistema de inteligencia artificial, y una vez que está bien diseñado, con garantías de seguridad, nosotros tenemos que utilizarlo también bien.
Pues José Luis Peñal, abogado y exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos, muchas gracias por explicar estos aspectos para tranquilizar a la gente que tenga un poquito de recelo. Gracias, José Luis.
Venga, de nada, buenos días, gracias.
Tenemos que hablar, Tony, de línea directa.
Sí, porque nos hemos enterado de lo que habéis contado y me parece muy bien y perfecto, pero hay que enterarse de que si aseguras tu casa con el nuevo seguro de hogar de línea directa, eliges lo fácil. Fácil de entender que cubre, fácil y rápido en el servicio y fácil porque quedas satisfecho. Además, puedes ahorrar porque si te cambias te mejoran el precio. Llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Me parece increíble el rendimiento de Courtois. Creo que estamos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Igual no solo del Real Madrid.
Claro,
de la historia del fútbol es el debate.
Yo creo que si en el año 22 se hubiera roto esta ley no escrita de no darle un balón de oro a un portero, no hubiera pasado absolutamente nada.
Se da la circunstancia de que tenemos ahora mismo un nivel de porteros en España.
Unísimo, Raya y...
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Ya están aquí las maneras de vivir de María José Navarro. ¡Hombre! ¿Qué tal, MJ?
¿Cómo estáis, queridos?
Pilas cargadísimas.
Bueno, totalmente, ¿eh? Ay, me lo he pasado tan bien.
Ay, sí.
También
bueno,
me lo he pasado.
En redes sociales has estado pletórica.
Pero vamos, total. He pasado una Semana Santa súper feliz.
Qué bien. Que, mira, nos alegramos mucho, ¿eh?
Sí. Se me ha ocurrido una idea en el puerto de Santa María. Sí, sí, sí. Voy a abrir una sección, una subsección dentro de esta sección.
A ver.
Que se va a llamar, en honor a mi amigo Juan... pichita mía.
Pichita
mía.
Cosas de gaditanos.
Exacto. Pero pichita mía es una sección que va a tratar de esa gente que dices, no tienes un buen amigo que te haya dicho, no abras la boca.
Pichita.
Pichita mía, ¿no? Bueno, pues
cállate,
hoy la vamos
tiempo
a inaugurar. Exactamente. Yo no sabía quién era esta chica, pero ya tengo, en fin, bastante curiosidad. Se llama Mai Huarte. Y esta chica es influencer o algo así. En fin, la sigue mucha gente, por desgracia. Digo por desgracia porque veréis la tontería que ha dicho este fin de semana.
O sea, es increíble la gente esta que dice, no, es que yo me mato a hacer deporte y no adelgazo. ¡Mentira! O sea, mira que me estáis alterando que esa noche no estaba en mis planes chillar. ¡Mentira! O sea, ¡mentira, amiga! Eres gorda porque quieres. El cuerpo es una puta matemática. ¿Vale? Quemas tantas calorías, ingieres tantas calorías. Si tú ingieres más calorías de las que quemas, ¡puta gorda!
¿Pero por qué grita?
Pero porque hay
es tan
gritar.
Borde y tan desagradable.
Es muy desagradable. Por eso digo
favor.
Que hoy es pichita mía es Mai Huarte. O sea, sí. Esto es así, ¿eh? Cariño, pues sí. Cierra el pozo. Pues cuando sí. Puedas, ¿eh? Cuando
cierra,
puedas.
Cierra, cierra, cierra.
Bueno, sabéis que hay mucho lío alrededor de las influencers que se aparecen en los festivales de cine. Bueno, pues ahora han aparecido en muchas procesiones de Semana Santa, cómo no. Y Violeta Magriñán, que es una de ellas, ha salido en defensa de todas estas.
¿Tú te estás dando cuenta de que al final la gente es como que le tiene mucha manía a las influencers pero consiguen todo lo contrario? O sea, la polémica con los Goya, la polémica con el Festival de Málaga. ¿Se ha hablado de las películas después de eso? ¿Se ha hablado de las influencers porque han ido o que no han ido? Que no tenía ninguna culpa ellas de estar allí porque van porque les invitan. Con la Semana Santa igual, ¿podemos hablar de la Semana Santa y dejar a las influencers en paz? Porque también habría gente que se dedica a otras cosas y estaba allí. Te quiero decir, no sé por qué últimamente... Al final es que la gente consigue el efecto contrario. O sea, si no te gustan las influencers, no las mires, no las sigas, no hables de ellas y ya está.
Pues es verdad, Violeta.
Pues sí,
tienes
razón.
Toda la razón.
Sí, a veces. Sí, que verdad, si es que las influencers, luego los influencers los invitan porque influyen.
Por eso,
porque
por
influyen,
eso.
Porque su opinión porque, llega exacto. A gente. O sea, bueno.
Porque pues tiene muchos seguidores.
El que tenga muchos seguidores, pues tendrá que esforzarse en mantenerlos. Y el que no, pues los perderá y dejará de ser influencers. Es
sí,
así.
Claro. Sí. Pero hay que ir un poco informado a los sitios también.
Eso sí,
¿eh, Violeta?
Claro.
O sea, quiero decirte
claro.
Que si te invitan a un festival de
si
cine,
haces el ridículo,
tienes que haber visto alguna película.
Pues no te volverán a invitar, claro.
Exactamente. O sea, esto es así, cariño. Bueno, vamos con unas muchachas españolas que lo están pasando realmente mal en Buenos Aires. En fin, ellas, el código de etiqueta que te piden en los sitios, pues parece que no lo tenían interiorizado y han pasado un rato, o sea, malísimo.
Y de repente nos preguntan, ¿de dónde sois chicas? Y digo, de España. Yo digo que acto seguido se comunican como por el pinganillo y empezaron a decir como, estas no pueden entrar así porque sí. y nos dicen, lo siento chicas, pero no cumplís el código de vestimenta y no podéis pasar. O sea, esta fue nuestra cara. Cuatro niñas, monas, amigas, argentinas y no podemos pasar en la discoteca. El código de vestimenta era ir entera de negro y con un zapato que fuese de tacón o algo porque no valían zapatillas.
Claro. Sin zapatillas.
Vamos a ver, es que los problemas del primer mundo, de verdad. Cuando la vida se te pone en contra...
Creo que en Ormuz no están hablando de esto, en Ormuz, sí, ahora mismo. Sí. Pero es verdad que el tacón está desapareciendo. O sea, están obligando a las discotecas a que las niñas lleven tacón.
Tacón.
Para no que sé. No desaparezca del todo de nuestras calles.
No tengo...
Curioso, esto es un tema
sociológico.
No lo estoy comprobando.
No lo sé, yo no lo sé porque yo ya no salgo.
Por eso yo quiero decirte, puedo hacer trabajo de campo.
Claro, es que si no dejan entrar con zapatillas, aunque seáis cuatro chicas muy monas, nos van a dejar pasar, cariño. Claro, claro. O sea, es que por el hecho de ser mona, no dejan pasar
privado,
a los sitios.
Es un sitio privado, se reservan el derecho de admisión.
Exactamente, yo claro. qué sé.
Bueno, es lo que hay. La frase, de todas formas, de la Semana Santa ha sido la que ha pronunciado Aitana Sánchez Gijón cuando la pillaron antes de entrar a su función. Sí, con Maxi Iglesias, que es un chico guapísimo, en fin, del Atleti. Vaya este dato por delante. Vaya este dato por delante.
Entonces, fantástico.
Esta es la frase del fin de semana.
Estas imágenes que hablan por sí solas. Max Iglesias, ¿es cierto, no es cierto? ¿Tienes algo que decir al respecto?
¿De qué vais? ¿Pero quiénes sois vosotros? Por favor.
Hemos visto unas imágenes de Aitana que habla por sí sola.
Yo tengo una función que hacer. Buenas tardes.
Nada que decir.
Adiós.
Ay, ¿de qué vais? ¿Pero quiénes sois vosotros? Eso se va a quedar ahí. Yo me voy a hacer una camiseta.
Hombre, es verdad que
es una reina.
Salir con un chico 22 años más joven tiene su noticia. Lo que pasa es que hay que cuidar también al corazón porque luego son los que hablan de tu función. Yo, por ejemplo, vi a Aitana Sánchez Gijón en el teatro y la he visto en la peli de Almodóvar. O sea, que está trabajando mucho. Por eso mismo deberías cuidar a los medios, aunque a veces son los del corazón, pues a veces son un poco inoportunos. Pero bueno, eso va en la fama, ¿no? ¿O no? MJ.
Así es, sí.
A ti, por ejemplo, no te acosan.
Yo no tengo esos problemas. No, la verdad que no. No me acosan ni me nada. Ni Maxi ni nada, ¿sabes? O sea, esto es así. Oye, mañana se estrena en la 1 de Televisión Española Al cielo con ella. Y hay una invitada para iniciar esta temporada en la 1 de Nara Álvarez que ha levantado muchas ampollas.
Bueno, yo soy Enara Álvarez y me he venido aquí a ver cómo van las obras del plató nuevo de Al cielo con ella, porque vamos a llegar a la 1 por todo lo alto de estreno y la verdad que estamos contentísimas preparando con mucha ilusión esta nueva temporada y esta nueva etapa, que estamos sedientas de llegar a la noche de Televisión Española y haceroslo pasar genial a todos y a todas. Y luego, por si alguien se ha pasado estas últimas semanas metido en una cueva y no se ha enterado, efectivamente, voy a entrevistar a Shakira.
¿Pero porque Shakira ha levantado ampollas el que entrevistó a Shakira?
Pues mira, ¿sabéis que hay una canción en la que Shakira le dice a Gerard Piqué, por ti me mudé a un país socialista? Entonces, da la casualidad de que ella defraudó 14 millones y medio de euros cuando en España gobernaba Rajoy. Uh-huh. Y entonces, bueno, le están diciendo a Enara Álvarez que a ver si hay narices de preguntarle por esto, porque defraudó.
Hombre, y fue condenada. Lo que pasa es que ella llegó a un pacto,
bueno,
¿no?
Acuerdo, para, sí, sí.
Claro, pues bueno, si no entraba en la cárcel, Shakira, imagínate.
Sí. Bueno, pues a lo mejor se lo pregunta. Es que no lo sabemos, ¿no?
Claro,
todavía.
No lo sabemos.
¿Cómo ha sido esa entrevista?
Pues igual sí. ¿Me da tiempo a escuchar a Máxima de Holanda? Sí, venga.
Venga,
vamos a escuchar a Máxima de Holanda. Venga. Vamos a ello.
La solución financiera es para empezar, es tener el acceso y el uso de servicios financieros para mejorar tu vida. Pero si no estás mejorando tu vida, ¿para qué lo tenemos? O sea, al fin y al cabo, la visión de inclusión financiera es lograr esta salud. Tratar de imponer la salud financiera si no tenemos acceso financiero, si no tengo acceso a métodos de seguro, si no tengo acceso a métodos de ahorro, no puedo hablar de la salud financiera. Por eso tengo que empezar por el acceso a los servicios financieros. Pero tiene que ser siempre con la meta de salud financiera.
Muy bien.
Pero
Máxima.
Lenguas es
no, sí, por eso te digo, habla con Leticia. Habla con Leticia, que te Alberto te va a ayudar. Herrera,
¿qué tal? ¿Qué tal, amigos?
A Máxima de Holanda,
bueno, Alberto,
¿o no?
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que descansadito.
¿Qué tal, Marquitos? Todo puede... bien, todo bien. Su primera Semana Santa, qué fuerte.
Sí, sí, lo que pasa es que hemos podido salir poco de casa.
Claro,
todavía no tiene las vacunas puestas. Lo que tiene una muñeca de tenista, que es tremendo el tío cómo mueve la raqueta ya con un mes que tiene. Oye, ¿sabéis que un malapropismo es confundir una palabra o con un nombre con algo que suena parecido, ¿no? Está el clásico de se ha puesto hecho un obelisco, ¿no? En lugar de decir un basilisco. Es que el otro día me dijeron, Alberto, acompáñame a la farmacia que tengo que comprar suero psicológico. Supongo que es fisiológico. Entonces, 950-60-06 900-50-60-06. ¿Qué palabra o nombre lleva años diciendo mal usted, su madre, sus hijos, su primo o sus amigos?
Estentorio, ostentorio.
Algunas son muy difíciles.
Qué bonito, malapropismo, qué bonito.
Esto de exfoliarse utilizando una piedra Gómez de los Gómez de toda la vida. Por ejemplo.
Una piedra Gómez.
Qué bueno.
Eso está bien. Gómez era una marca de colonias.
Álvarez Gómez. La de bergamota huele muy bien. Es una nueva que han sacado, sí.
Pues enseguida escuchamos a Alberto Herrera, que ya está aquí.
Recta final hacia las 10, las 9 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Playlist, scroll, buf, paso, paso. Bim. Audio a mamá, fueguito. Morir.
Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tiri, tiri, tiri. Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo mejor de la comedia española.
Esto es la repanocha.
En la tarde del domingo.
Tengo ganas de divertirme.
Las secretarias.
Yo soy tu secretaria y nada más.
Y los hombres las prefieren viudas.
Se acabó el luto.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Mucha televisión.
Así va el país.
Viva el cine español en 13.
Semi nuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
El verdadero sabor del agua.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los... scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión...
Tranquila. Yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro. Genci se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo Genci. Y hazlo ya.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera. La...